Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor, en una semana muy movida en el béisbol de Grandes Ligas con pues el cierre ya de las contrataciones, de los cambios, Henry, para poder utilizar a esos peloteros ya hablando de la postemporada, ¿no? Porque cerrando, digamos, el martes ese límite, puedes contratar jugadores, sí, pero ya no los puedes usar en el playoff. Y lo último de lo último, lo de Juan Soto a los Padres de San Diego, que es una contratación clave, me parece, para San Diego, pensando en llegar a playoff y llegar a la Serie Mundial. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño. Pepe, los saludo con mucho gusto. Sí, está muy interesante esto del béisbol de las mayores. Como también está el caso de Deshaun Watson y la sanción, que no es de la NFL, es la sanción de la jueza Sue Robinson. Vamos a platicar acerca de esto. Desde luego el podcast sale los miércoles y la NFL tiene 72 horas para presentar una apelación y eso vence el jueves. Entonces, bueno, a lo mejor estamos un poquito desfasados en el tiempo, pero vale la pena platicar acerca de esto. Como que también la pretemporada empieza ya el jueves con los Raiders en contra de los Jaguares de Jacksonville. Y también está otra situación en la NFL con las sanciones para los Delfines de Miami. Todo el mundo estaba pensando, bueno, ¿los castigarán o no por ese comentario que le hicieron a Brian Flores de que te doy $100,000 por cada partido que pierdas? Vamos a platicar acerca de eso y de los castigos que les dieron.
Sí, Miami, y se llevaron una fuerte sanción además.
Que además no tiene nada que ver con esto.
Nada que ver con lo de Brian Flores, pero se llevaron una fuerte sanción. Mi querido Pepillo, ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido.
¿Cómo está el tráfico de la Ciudad de México, Pepillo?
Descríbenos tu estado de ánimo, por favor, en este momento.
De la chifosca, ¿verdad? No, no, qué horror. Qué horror.
Pensé
no.
Que sí la iba a soltar.
No, digo ya. Soltamos algunas, pero esa no. Esa no. Nada más dije chifosca. Nada más, pero sí, es verdaderamente milagroso poder arribar, pero a final de cuentas ya estamos aquí. Con el gustazo de siempre, mi Henry, feliz cumpleaños.
Oye, de veras, felicidades, Henry. Hoy es el cumpleaños.
Ovación calurosa para el caballero, si no están amables.
Muchas gracias. No hubo ningún abucheo, cosa que se les agradece.
Música de viento, ¿verdad?
Sí, no, como decía Arturo Rivera cuando venía a las ventadas, que con esa música te entierren.
Sí, así decía el queridísimo Rudo. Felicidades, mi querido Henry.
Muchas gracias.
Que sean muchos más con salud.
Gracias.
Y con felicidad y con lana.
Sí, bueno. Que no compran la felicidad, pero ¿cómo ayuda?
Decía un tío mío hace muchos años, me acuerdo, decía, el dinero no da la felicidad, pero sí la tranquilidad. Y tenía razón. Bueno, pero la verdad sí tenemos con qué entretenernos. Lo del base, me llamó mucho la atención el cambio que se fue el Coster. Que se fue Josh Hader de los Cerveceros de Milwaukee a los Padres por Taylor Rogers, que es el segundo en salvamento. Ya platicaremos de eso. Y también de una noticia muy triste, la muerte de Bill Russell, que pues un ícono del básquetbol, hasta que llegó Michael Jordan, ¿no? Que se ha dicho que ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, pero Bill Russell no le iba a la saga, pero para nada, ¿no? O sea, realmente un jugador fantástico que ya platicaremos de su gran historia de Bill Russell, 88 años de edad y fallecido.
Sí, y es que lo que decías de Jordan, que bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante, pero para mí es el jugador más importante en la historia de la NBA. Uh-huh. El más importante, porque vaya que ayudó para que superara las fronteras. Desde luego, si hacemos el básquetbol, se juega mucho en Sudamérica, en Europa particularmente, ha crecido también en Asia, y él fue parte fundamental de ese fenómeno de crecimiento a partir del Dream Team, a partir de la película, que fue buenísima. Por cierto, la secuela malísima, la de LeBron James, pero para mí no es el mejor de la historia, pero bueno, ya platicaremos de eso.
Oye, pero es lo que se dice, pero el desarrollo que tuvo, pues desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que fue cuando llegó, ¿no? Que ganó la medalla de oro.
Ahí como colegial, sí.
Y púmbale, y empezó la gran carrera, pero los logros de Bill Russell, y además el primer entrenador de raza negra en la historia de cualquiera de las ligas importantes de Estados Unidos, pues habla de la categoría y la grandeza de Rosa.
Además era entrenador jugador.
Exactamente, sí.
Y además en esa época, pues las redes sociales y por supuesto, inclusive las transmisiones, pues no tenían el impacto de la época de Jordan y la época actual de LeBron o del que tú me digas.
Bueno, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos se pasaban diferidas las finales de la NBA.
Fíjate. Sí, las finales.
Sí, sí, wow. Sí.
Eso sí no sabía. Sí. Imagínate nada
más. No, y además a Rose le tocó toda la época del racismo.
Uh-huh. Además,
una etapa durísima. Llegó a marchar junto con Martin Luther King. O sea que fue un tipo muy importante, no solamente en el básquetbol.
De acuerdo. Pues ya que estamos en el tema. Pero fue un gran activista, ya que estás hablando de eso.
Sí.
O sea, junto con personajes como Jim Brown, aquel gran corredor de los Browns de Cleveland, junto con Kareem Abdul-Jabbar, uh-huh. junto con Mohamed Ali.
Uh-huh.
Porque también hay otros deportistas que dicen, sí, me involucro, pero no se involucran. Ellos sí se involucraron al 100%. Sí.
En el caso de Russell, estamos hablando de la década de los 60s.
Fines de los 50.
Desde fines de los 50 y luego se fue todos los 60, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces sí está, porque esto es previo inclusive a Mohamed Ali, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque Ali ya andaba en esas épocas, pero de cualquier forma... como amateur y todo esto, y luego va a los Juegos Olímpicos de Roma en el 60, sí, y también está la historia de que gana la medalla de oro y que llega a los Estados Unidos y por el racismo y todo esto se la quita y la avienta a un río.
Uh-huh.
Y en los Olímpicos del 96 en Atlanta, al medio tiempo de uno de los partidos de la segunda versión del equipo de ensueño, esa todavía alcanzó, las demás ya son copias chafas, ¿no? Pero bueno, 91 y 96, sí, bueno, al medio tiempo de esos partidos le dieron una réplica a Mohamed Ali. Pero sí, es esas épocas.
Una época durísima para el deportista de raza negra, sin lugar a dudas. Y este señor Russell, pues ganó nada más 11 títulos, Pepillo.
Ay, no más para el gasto.
11 títulos.
Llegó a 12 finales y ganó 11. Y pues bueno, Red Auerbach, que fue el que lo seleccionó, el entrenador maravilloso que tuvieron los Celtics en aquella época, y llegaron a ganar, que fueron 8 títulos consecutivos. O sea, ¿cómo le hacen?
Y además agarrándose de clientes a los Lakers,
sí.
De Elgin Baylor y también de Jerry West.
Sí, sí. Pues la rivalidad que tenía después con Chamberlain, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Con Chamberlain, que jugaba en Filadelfia. Pero qué tipo formidable. Cuando asesinan a Martin Luther King, que fue en el 68, pues era todavía ya la recta final de esa época maravillosa de los Celtics.
Uh-huh.
Y el convivir con él, de Bill Russell, etcétera, que pues bueno, el trofeo lleva el nombre de él, ¿verdad?
Para el
campeón.
Sí. Y además él fue 5 veces más valioso de la liga,
uh-huh.
Ganó 2 títulos colegiales, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, y luego también es una carrera interesante como comentarista en los 70 principalmente, pero un súper, súper personaje.
Oye, ¿y murió qué? ¿88
y
años?
Siempre con los Celtics. No cambió de uniforme.
Bueno, en esa época se daba más, ¿no?
Sí, claro.
Era difícil,
sí, sí.
No había agencia libre.
Ajá, ajá. Ahora es muy complicado que se mantengan tantos años con el mismo equipo. Si nos vamos a una línea del tiempo del básquetbol,
uh-huh.
tienes que mencionar a Russell.
Sí.
Chamberlain.
Sí.
¿Y luego?
Y luego, pues... es que ya pues, tienes que hablar de Larry Bird, Magic Johnson.
Antes de Jordan, ¿no?
Antes de Jordan.
Ajá.
Y luego, pues, es Jordan. Y luego sí hubo un lapso ahí que tendría que ser un Kobe Bryant desde el punto de vista.
Sí.
Hasta llegar a estos tiempos con LeBron James.
Con LeBron James.
Y, bueno, Steph Curry, ¿no? También.
También, exacto. Pero digamos que es de ese tamaño el legado de Russell.
Sí, pues
porque,
sí, ¿no?
Porque, vamos, insisto... Hasta los que no estamos muy involucrados en el básquetbol, si te dicen Bill Russell, inmediatamente lo relacionas. Will Chamberlain, inmediatamente lo relacionas. Y bueno, los otros personajes son ya mucho más recientes, ¿no? Pero son los que quedaron ahí en la historia del básquetbol, ¿no?
El número 6 de Bill Russell, leía yo la cantidad de rebotes, era una cosa impresionante. Los rebotes que tenía, me parece que el promedio de rebotes era... de casi de 23 por juego, una cosa así, 23
23
por juego,
no, bueno.
Sí, tuvo más de 21 mil rebotes en su trayectoria, el señor que lo consideran quizá el mejor para bloquear a los rivales cuando iban a tirar a la canasta, y recuerdo que aquí en nuestra casa en Telesistema Mexicanos se llegaron a transmitir juegos de la NBA en la década de los años 60, obviamente blanco y negro, y fue por eso que a mí me tocó ver jugar precisamente a Bill Russell, cuando tocaba que pasaran a los Celtics, y que estaba él, y estaba, otro John Havlicek, me parece que estaba.
Sí, Havlicek.
Él estaba ahí, pero era un equipazo. Y aquí se transmitían esos juegos de básquetbol.
¿Quién nos transmitía, Pepillo?
Pues que yo recuerde, Nachito Hernández Lumbreras.
Ah, claro, Nacho.
Nacho Hernández Lumbreras, formidable locutor y todavía mejor persona, que trabajamos con él tantos años. Uh-huh. El deporte que adoraba Nacho era el básquetbol.
Sí, claro. O sea, a mí sí. Me tocó transmitir varias veces con Nacho uh-huh. en el gimnasio Juan de la Barrera.
Sí, sí, sí.
Con aquel equipo de el Seguro Social de la Liga de Básquetbol de México. Ay, ¿cómo se llamaba ese equipo de Águilas?
Ay.
¿Cómo se llamaba ese equipo de...? ¿Tú también fuiste, Henry?
No fui, pero sí me tocó ver uh-huh. uno de esos partidos y ahora no lo recuerdo, pero sí.
Estaba Rafael Anaya, me acuerdo, entre, uh-huh. entre los... Y Nachito Hernández era el que digamos, llevaba la voz cantante de esas transmisiones del básquet.
¿Cómo no?
En radio y en televisión, ¿eh?
En radio, porque se pasaba también en radio. ¿Eh? Y en aquella época, en los años 60... se transmitían también los juegos que Chihuahua contra el Distrito Federal y todo, que eran unos juegazos en la Arena México que se llenaba pero hasta el tope, y era donde jugaban los que llegaron a los Juegos Olímpicos del 68, donde jugaba Arturo Guerrero y Manuel Raga, la Aguja Quintanar, todos esos, que fue un gran, gran equipo la selección. Pero por ejemplo en Chihuahua jugaba la Flecha Zaragoza, Oscar uh-huh. Asiain, Raúl Palma, eran muy buenos jugadores, y después formaban parte ya de la selección, que hicieron un muy buen papel en México 68, que los dirigía, me acuerdo, Lester Lane, un coach estadounidense que la verdad hizo un gran, gran trabajo. Pero sí, aquí sí se pasaban los juegos
del básquet. Mira,
se pasaron los juegos del básquet.
No tenía mucha referencia. Algún día platicaste del hockey. Entonces el sí, básquet también
el
pasó.
El básquet se llegó a transmitir.
Sí, que luego en los 70s lo transmitió Canal 13. Uh-huh. Ajá. Y era Constancio Córdoba con José Ramón Fernández.
Sí, claro.
Sí, entonces... ¡Farín! ¡Farín! Sí, sí, sí. Y después ya llegó la época de Pepe Espinosa y de Pique sí. Garay, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Todavía con Constancio Córdoba y luego ya... Se quedaron Pepe
con,
y Enrique.
Con Pepe, sí.
Exactamente.
¡Ay!
Sí. Eso sí me acuerdo. También me acuerdo de transmisiones del tenis de Canal 13.
¡Claro!
Y también transmitidos por José Ramón.
Sobre todo
en
la WCT.
Sí. ¡Ajá! ¡Exacto! Sí. Exactamente.
Sí, cuando surgió la WCT.
Ay, ¿y sabes quién transmitía con, perdón, Pepillo, ah. con José Ramón? El maestro...
Llegó a transmitir con él Fernando Von Rossum.
Bueno, Von Rossum y también Baraldi, como dice Enrique.
El maestro Arriola.
El maestro Arriola.
Sí.
El maestro Arriola. Más adelante, con Jorge Berry, transmitió Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo. Barcelona 92. Venía a la competencia de 50 kilómetros de caminata. Y dice al aire el maestro Arriola... Y vamos a ver 5 horas a estos muchachos mover las caderas. La única medalla que consiguió México en Barcelona, que fue con Carlos Mercenario, aunque fue 20 kilómetros.
Sí, pero 20, sí, eran 20. Sí.
Eran 20 kilómetros. Pero bueno, buen recuerdo, la verdad. José Soto a los Padres de San Diego. Juan José Soto,
¿Te acordaste
José Soto era un zurdo.
El pitcher aquel de Poza Rica.
Era un zurdo.
Y buen pitcher además.
Juan Soto, Henry, se va a los Padres de San Diego y es la gran contratación de este mercado de antes de que se cierren los registros para postemporada. Claro que lo de Hader también a San Diego... O lo de Montas a Yankees, o lo de Quintana, Cardenales, etcétera, pues, era importante. Pero la de Soto es grande. Es grande, grande, grande. Y además, vamos a ver si logran darle un contrato de muchos años, ¿no?
Sí, de acuerdo. Había dos peces gordos, ¿no? Uno era Juan Soto, el otro era Shohei Ohtani.
De acuerdo.
El caso de Ohtani, bueno, pues uh-huh. se va a quedar con el equipo de los Serafines, aunque hubo algunos equipos que... pugnaron fuerte por sus servicios, se le queda año y medio de contrato. El caso de Juan Soto, pues mira, tiene 23 años y quizás cuando termine su carrera, si no viene lesiones, será uno de los mejores bateadores en la historia. En este momento, pues sí, se va rentado, como se conoce. Uh-huh. O sea, su contrato termina a conclusión de este año y a ver qué. Y recordamos también el dinero que le ofrecían los Nacionales de Washington. Pero también es cierto que si se ve a futuro y con los ingresos que tienen los equipos en este momento y que van creciendo año con año, pues entonces resultaría una ganga para Washington. Y por ello es que está aspirando a un contrato mucho más grande Juan Soto. Vamos a ver qué es lo que pasa. También punto importante en esto, dentro del grupo de peloteros que estarían pasando a Washington, estaría Eric Hosmer, pero él tiene una cláusula de su contrato de no cambio. Y entonces, pues háganle como quieran, ¿no?
Pero yo me quedo. Ajá. Y se quedó.
Uh-huh. Y oye, se quedó. Pero dentro del grupo de jovenazos que van a Nacionales, hay un pitcher que se llama Mackenzie Gore. Ajá. Que la verdad, el chavo tiene patas para gallo, ¿eh? La verdad que puede ser estrella. Y además del paquete, me parecen que eran 5 jugadores, falta otro más, que quién sabe cuál va a ser, pero lo de Juan Soto llama la atención porque decías, mi Henry, 23 años y ya lleva 5 campañas con los Nacionales. O sea, empezó muy chavito y pues lo vimos brillar en la Serie Mundial cuando le ganaron a Houston. Él tuvo un papel preponderante para coronarse.
Ah, es un peloterazo. O sea, por donde le veas, fildea bien, batea muy bien, tiene poder, es una gran contratación. Vamos a ver si San Diego es capaz de amarrarlo para, a lo mejor no 15 años, que era lo que le ofrecía Washington en su momento, pero unos 7, 8 años, ¿no? Con un contrato grande, a partir del 2023. Si ustedes fueran un gerente general, independientemente de las condiciones, de los peloteros que recibirías a cambio, ¿a quién firmarían? ¿A Juan Soto o a Shohei Ohtani?
No, a Ohtani.
¿Sí? No, sí, yo también, a Ohtani, definitivamente.
Sí, sí. Yo también, aunque también hay que ver la cuestión de la edad, porque Soto tiene, como decíamos, 23 y Ohtani tiene 28.
Sí, sí.
Pero bueno, Ohtani lo que pasa es que también le cumple con esa doble función de ser bateador y de ser pitcher.
Pero sí, claro, y además, Henry, yo creo que Ohtani te da ese extra, es un superestrella, sin duda, pero además te da ese extra de enganchar a más afición para que vaya al estadio.
Y mande taquilla grueso,
¿no? Ajá. Sí. Yo, Soto también.
Ah, no, sí.
Pero creo que Ohtani más todavía, ¿no?
Sí, o sea, si tuvieras para solamente un partido, en mi caso yo pagaría por ver a Ohtani.
Exactamente.
Por supuesto.
Ahora, los Yankees querían a Ohtani, pero lo querían a fuerza, que por cierto ya soltaron a Joey Gallo.
¿El gallo?
El gallo se va a los Dodgers de Los Ángeles. Pero... A cambio, le dijeron los Serafines, ajá, éntrale, tus 4 mejores prospectos. No que 4 de los mejores, no, tus 4 mejores prospectos. Y es muy difícil que alguien haga un cambio de ese tamaño.
Sí. Ahora, a Ohtani le queda año y medio de contrato.
Sí.
Y si va a estar todavía el año próximo con los Serafines, para la siguiente temporada, no sé si puede ser el primer jugador en grandes ligas de $500 millones.
Sí. Es muy probable. Sí. Es muy probable. Pero lo que es un hecho es que Serafines va a hacer el gran esfuerzo por renovarlo. Y ya si no va caminando el asunto,
pero pues entonces ¿tú te quedarías?
O sea, yo no me quedaría. O sea, no, yo no me quedaría. ¿Quién sabe? A lo mejor le puede ofrecer Disneylandia.
Exacto.
Me gusta mucho ir a Disneylandia.
Disneylandia y los estudios Universal también. Así como un plus, ¿verdad?
Sí, pero sí está cañón. Es como el caso de Mike Trout. Uh-huh. O sea, durante mucho tiempo ha sido considerado el mejor pelotero de grandes ligas.
Gris.
Pero además de que su personalidad, ok, no es así como que muy...
De jalón, ¿no?
Es gris.
Sí. Pero de cualquier manera está un equipo bastante pinche.
Sí. Está totalmente en... Ahora sí que vive como en un eclipse.
Y además las lesiones, ¿no? Le han afectado mucho.
Además. Está fuera de circulación ahorita.
Oye, pero regresando con los Padres, se ve que la lana sobra porque el contrato que le dieron a Fernando Tatis también fue 300 y tantos millones y demás.
Y no ha jugado en todo el año.
Oye, ¿y cuánto le van a ofrecer al Coster si lo quieren firmar a largo plazo?
No, lo tienen que firmar porque soltaron al otro cerrador. O sea, Taylor, a ver, porque eso es lo que decías.
Sí.
Taylor Rogers, 28 rescates. Uh-huh. Josh Hader, 29. ¿No? Así es. Son los dos máximos en salvamentos en las grandes ligas. Sí. Y decide San Diego cambiarle a Milwaukee. Y se traen a Hader y sueltan a Rogers.
Pero además, Además es Rodgers más tres prospectos. ¿Sí? Más tres prospectos. Uh-huh. Y Rodgers no es así como que la joya de la corona. Hay uno de los prospectos que es muy, muy importante. Uh-huh.
Pero bueno, entonces le tienen una fe bárbara a Haider para que sea su cerrador en los próximos 5 años.
Pues, sí. Pero y sobre todo, o sea, esto me hace recordar aquel debate de los Padres de San Diego que ellos quieren ganar hoy. Hoy. Hoy.
O sea, no es ni para el año que entren.
No, o sea, es para hoy. ¿No?
Bueno,
o sea,
pero primero que califiquen, Henry. Porque no tienen segura la calificación. No,
de acuerdo,
¿no?
De acuerdo. Pero mira, ya tienes a Haider. Sí. Ya tienes el bat de Hosmer. Sí. Quiero decir, de Soto. Entonces, bueno, estás armando un equipo para ganar ahora.
Sí, sí, sí.
Porque además lo de Soto, pues vete a saber. O sea, se acaba la temporada y el señor es libre.
Uh-huh. Sí.
No, sí, pero sí, me llamó mucho la atención.
A Pepillo le encanta Haider, ¿verdad?
Ah, no, pues el del séptimo de caballería es buenísimo. Pero es un tipo que para un contrato a largo plazo va a cobrar recio.
Sí.
O sea, se va a dejarse pedir una muy buena lana. Pero si este muchacho Rodgers lo está haciendo muy bien, y efectivo y todo, pues ¿para qué lo mueves? ¿Para qué lo cambias?
O sea, ¿tú crees que no debieron haber hecho el movimiento?
Pues yo pienso que si funcionaba bien y estaba respondiendo, pues yo no le veía el caso.
¿Pero Haider no es más garantía?
Ah, bueno, o sea, la trayectoria y el nombre, pues sí, definitivamente. Pero de repente al Coster también le dan sus riatazos.
Pero
o sea,
muy, pero no, a todos les dan de
no, repente. Digo, de repente, pero digo, obviamente un tipo como Haider ya nada más que lo ven los rivales en el centro del diamante como que ya se cuadran, sí. ¿Verdad? Eso sí, sí cuenta mucho, pero este muchacho Rodgers lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, pues, sus razones tendrán para amarrarlo y tener un tipo de respeto, porque el año pasado, ¿quién estuvo? Melanson, ¿verdad?
Sí.
Pa' Juárez, ¿verdad? Pa' afuera.
Bueno, pero de Haider a Melanson
sí.
Hay una enorme diferencia.
Ah, no, claro, ¿verdad? Y no lo estaba haciendo mal Melanson y se fue, si no mal recuerdo, anda con los Diamantes de Arizona ahora.
¿Y saben cuál es una contratación muy, muy destacada, que no se habla tanto de ella? Trey Mancini.
Ajá.
A los Astros de Houston.
Sí.
Es una gran contratación para Houston, que también se llevó a Will Smith, el relevista de los Bravos de Atlanta. Por ahí se decía que iba a salir José Urquidy de la organización de los Astros. Finalmente no salió. El que salió fue Jake Odorizzi.
Sí.
Pero yo lo que veo de Mancini, se me hace que es una gran contratación.
Y bueno, y eso que los Orioles
revivieron. Se Cristian Vázquez también. ¿Eh?
Así es, catcher. Que además estaban buscando justamente un catcher, aunque tienen a Martín Maldonado. Uh-huh. ¿Cómo están las cosas? Ahora es martes, estamos grabando, pero ¿cómo están las cosas en Grandes Ligas? Líderes divisionales en este momento en la Liga Americana. En el este, Yankees le lleva 12 juegos a Toronto. En la central, sí. En la central, Minnesota le lleva 1 a Cleveland, 3 a Medias Blancas. En el oeste, Houston le lleva 12 a Seattle.
Ya se fue.
Sí. En la nacional, Mets le lleva en el este 3.5 a Atlanta. En la central, Milwaukee le lleva 3 a San Luis. Y en el oeste, Dodgers 12 a San Diego.
O sea, ahora, hay 3 equipos que ya tienen boleto.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo están las cosas para el comodín? Recuerden que ahora pues, la historia es diferente y entonces vamos a tener 3 comodines. En la Liga Americana, el que tiene primer boleto en este momento es Toronto, que le lleva 3 juegos a Tampa y a Seattle. Ahora, detrás de ellos, de Tampa y de Seattle, viene Cleveland a 1 juego, Baltimore a 2.5, Boston a 3 y Medias Blancas a 3 juegos.
Hay muchísimos equipos involucrados.
Así es. Y en la Nacional, el primer boleto lo tiene Atlanta, que tiene 6.5 de ventaja. Luego San Diego, que tiene 2 de ventaja. Y luego los Phillies tendrían el último boleto de comodín. Ahora, detrás de Phillies, San Luis está en juego, San Francisco a 4.5.
Sí, San Francisco se cayó muy feo.
Oye.
Pero yo creo que el último boleto de la Nacional va a estar entre San Luis y Filadelfia. No hay forma de que le quiten Atlanta. Puede ser campeón divisional todavía. Uh-huh. Pero si no, no le van a quitar un boleto de comodín. Y yo creo que a San Diego tampoco, ¿no? Y con estos movimientos, menos. Pero sí, parece que entre Filadelfia y San Luis va a estar el último boleto de la Liga Nacional.
Y lo de los Orioles me llama la atención, lo de Trey Mancini, que pues yo creo que es el pelotero más emblemático que tenían.
Sí.
Digo, creo que tiene como 30 años ya Mancini, ya ¿no? Entrar, ¿no? Pero muy efectivo jugador, batea. Fildea, salió del problema este de cáncer. que lo mantuvo fuera una temporada.
Una gran historia.
Y regresó el año pasado después de un cáncer muy agresivo que padeció.
Sí.
Y la gente lo quería mucho ahí en Baltimore. Y entonces, pues, los Orioles, después de años de sequía, parece están ahí peleando y todo esto. Se deshacen de él y ya se deshicieron de su mejor relevista, de López. López ya se fue, no recuerdo a cuál equipo, pero...
Ahí se lo acabo de decir, Henry, ajá, eso te digo.
López ya se fue.
Sí.
Y es de lo más reciente.
Uh-huh. Creo que fue el último movimiento que se presentó, digo, ahora que estamos
que era,
aquí grabando, ¿no?
López era su cerrador y... Y ya cambió.
Mellizos de Minnesota.
Mellizos de Minnesota.
Pero también. Es que también, Pepillo, te ofrecen cuatro prospectos los Mellizos de Minnesota. Uh-huh. Y luego, digo, ya pasan los años y ya no nos acordamos, pero estos prospectos se convierten en estrellas, ¿no?
Tienes razón.
Entonces.
Ahora, en esta negociación de Mancini, de Trey Mancini, que estuvieron, fue una triangulación.
Uh-huh.
José Siri
se fue a Tampa.
Uh-huh. Pero lo que me llamó muchísimo la atención fue, bueno, José Siri, joven, lo vimos en la Serie Mundial, etcétera, también anduvo en la Serie del Caribe que transmitimos también. Ahí estaba. ¿Eh? Es un chavo que tiene muchas facultades, pero para hacerle lugar en el roster de Tampa me llamó la atención, pusieron en disponibilidad a Brett Phillips.
Sí,
Brett Phillips es un tipazo. Además de buen jugador. Sí.
El héroe desconocido.
Exacto, sí. Como se dice en el argot del béisbol, un tipo joseador, un tipo que
va a agarrar chamba.
Que siempre está apoyando esto y disfruta mucho. Aunque estén perdiendo 25-0, el tipo siempre está contento, siempre está dando lo mejor de él. Entonces sí se me hizo raro que lo pusieran en disponibilidad y estoy seguro que sí va a agarrar chamba pronto.
Sí, de acuerdo. Bueno, ¿algo más de todo esto que se ha movido de Grandes Ligas?
Pues no, yo creo que es suficiente.
Suficiente, muy bien. Entonces, muy bien, Chavita, efectivamente. Ahí viene Chava con el baúl.
Bueno, ahora Chava ya,
¿Tú cómo te llamas?
Gael.
Muchas gracias. Chava ya tiene a su asistente.
Exacto. O sea, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido progresando Chava. Gael, ¿qué está haciendo? Pues digamos que un internship, podemos decir, ¿no? Así lo diría Pepe. Del verano.
Oye,
antes de que saque las cosas. La semana pasada, para quienes no vieron el capítulo... Okay. Yo le había prometido un rompecabezas al señor Segarra.
Desde hace tiempo.
Ok, después de la reclamación, en donde sí tardé demasiado en traer el rompecabezas, lo traje.
Exacto.
Ajá. Y
muy padre, por cierto.
Muy bonito, muy bonito.
Roja de Boston. Uh-huh. Y dije, bueno, o sea, un rompecabezas que lo arme Pepe, ¿no? Ajá. Traerle uno de 8 piezas sería insultarlo.
Sí.
¿No?
Sí.
Uno de 3,000 sería... No lo va a hacer nunca.
No.
Entonces dije, bueno, uno que sea de 500 piezas. Digo, se me hace bastante asequible. Y entonces le pedimos la semana pasada a Pepe Segarra dos cosas. Una, que nos trajera una prueba.
Ah, ya sé para dónde vas.
Y dos,
ya sé para dónde vas.
Que no se lo fuera a dar a armar a Agustín Castillo y a su hija Paulina.
Ah, ya, está bien. No di a armarlo para nada, porque si no me empiezan a... A fregar.
A joder.
Sí.
¿Y entonces?
Sí, mira. Aquí hay una...
¿Hay una prueba?
Exacto.
¿Tú quién eres para estarme regañando, güey?
Ya, de plan.
A ver.
Muy bien, Pepillo. Ya empezó a armarlo.
Muy bien.
Ah, es un avancito.
No, pero
está trabajando. Está trabajando.
Por favor, tómalo con la cámara.
Las orillas.
El contorno, pues. El pentágono.
Pues,
no les gusta nada estos señores, carajo,
no,
hombre.
No. Oye. Así es como se inician los rompecabezas.
No es cierto. Si yo no he hecho nunca.
Es más, ¿cómo les gusta estarme jorobando?
Es más, vamos a regalarle tú y yo, Pepe, un rompecabezas a Toño.
No, a ver. Yo no lo voy a hacer.
¿Cómo? Yo.
Se lo doy a mi nieto Sebastián.
Yo me encargo de conseguirlo, me cae.
Ah, ese sí es bueno.
Pero bueno, Pepe, la verdad, muy bien.
Muchas gracias.
Pepillo. Ya, por lo ahora, menos. Aquí, esta es la prueba de que ya se está trabajando en rompecabezas.
Sí.
No hay ninguna prueba de que esto no lo haya hecho Agustín o Pau.
No, ¿qué te pasa? No, si no, si les digo me van a mentar la madre, entonces no. No.
Muy bien, Pepillo. Ay,
no se los. Es más, le di a mi hija aquel un día que fuimos a una serie mundial hace años el submarino amarillo de Lego, de los Beatles, y todavía está en la caja, carajo.
No digas. Entonces, ¿no lo has abierto?
No. Dije, tú ármalo y sigue ahí. No. Diría mi abuela, durmiendo, el sueño de los justos. Entonces, vale madre. No, bueno. Pero bueno.
No, entonces, con ese comentario, ya es una prueba de que Pepe lo está armando.
Sí, ya. Aunque dejaste muy mal...
Ya.
Muy mal parada tu hija, pero bueno. No,
me ayuda en muchas otras cosas más importantes.
que armar un rompecabezas.
Oye, o sea, ya estás pinchando.
No, fue una expresión nomás. Se me salió. Entonces, a ver, mira, a propósito de que fue el ¿cómo se llama?
El ingreso
al recinto de los inmortales, traje este que me gusta mucho, ¿verdad? Esta piececita del maestro
David Ortiz.
Está padrísima, Pepillo. De verdad, ¿eh?
Muy bonita pieza.
Sí, y esta pieza
es del 2007, o sea, tiene 15 añitos ahí nomás para el gasto, ¿verdad? Y entonces salió en una colección de seis personajes. Digo, yo solamente tengo este, pero que salió en el 2007. A ver si...
¿Quién más está en la colección?
En la colección está Brandon Webb, de los D-backs, Ryan Howard, de los Phillies de Filadelfia, uh-huh. Justin Verlander, como Tigre.
Estaba bien jovencito, todavía. Apenas empezaba.
Mariano Rivera.
Uh-huh.
Y David Wright, el capitán David Wright, de los Mets de Nueva York. Muy bien.
Fíjate que sobre Mariano, uh-huh. No sé si ya vieron la serie The Captain... De Derek Jeter.
No.
Que yo he visto los dos primeros capítulos, la verdad está buena. Pero después de que Jeter había estado ya con los Yankees en el 95, ya para el 96 iba a ser el parador en corto titular. Uh-huh. Y pues en la pretemporada le estaba yendo, pero del caramas. Pero muy, 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 muy mal. Y entonces se llegó a contemplar la posibilidad de que trajeran de los Marineros de Seattle a Félix Fermín. Y que se fuera a cambio a los Marineros Mariano Rivera.
¡Wow! Mariano en el 96 era cuando era un prospecto.
Exactamente.
¿Te acuerdas que llegaron dos panameños?
Sí.
Llegó junto a Mariano, a los Yankees, llegó un pitcher que se llamaba Ramiro Mendoza.
Ajá, sí.
Exactamente.
Pero resulta que una de esas cosas fortuitas, que en uno de los partidos de pretemporada se fractura Tony Fernández. Y entonces decidieron quedarse finalmente con Jeter y todo esto para allá. O sea, no había otra más que darle juego. Uh-huh. Y ya no se hizo el cambio, ya no se fue Mariano a Seattle. Y bueno, Fermín ya tampoco llegó. Y en ese 96 empezó la temporada y empezó a batear increíblemente. Derek Jeter, uh-huh. Que también era la primera temporada de Joe Torre como manager.
Sí.
Claro, ¿no? Claro.
Que había pero estado
hubiera cambiado la historia.
Claro.
Imagínate, Jeter a sucursales porque no batean ni maíz. Ajá. Y Rivera a los mellizos de Minas.
A los marineros de Seattle.
Hubiera cambiado toda la historia.
Lo que es el destino, porque pues sí. En ese 96, que como decía el Henry, que inició la gran era de Joe Torre y los títulos y demás... Fue la Serie Mundial contra Atlanta y el relevista estelar era John Wetland, que fue el más valioso de la Serie Mundial.
Y rescató los cuatro juegos.
John Wetland, que luego se metió en problemas extradeportivos serios.
Sí, que usaba aquella gorra que...
Toda sucia.
Y raída. Entonces,
y otra cosa también desde la llegada de Torre, es que bueno, después del 95 que fueron eliminados por los Marineros de Seattle, ¿no se acuerdan? En esa postemporada que fue fantástica. Querían correr a cuatro de los asistentes de Buck Showalter y Showalter dijo, no, bueno, pues que su papá le había dicho que, bueno, pues el orgullo era uno y que, pues, ese era un momento para utilizarlo. Y entonces le dijo a Steinbrenner, o sea, se queda, no me voy, pues se fue. Pero ya cuando prácticamente habían firmado Joe Torre, empezó a tener Steinbrenner, como dicen, sus second thoughts y le echó un telefonazo a Showalter y le dijo, oye, regresa. Y Showalter dijo, no.
Fíjate, Joe Torre platica en su libro que justamente en la presentación que se hace, que creo que fue la tercera o cuarta opción que tenían los Yankees para firmar de, como manager, cuando se hace la presentación en Nueva York, no va a Steinbrenner. No es Steinbrenner el que lo presenta, es el manager de los Yankees, claro, ¿no? Es el nuevo manager de los Yankees y no estuvo Steinbrenner. Lo que corrobora lo que estás mencionando, no tenía, no, no estaba tan convencido Steinbrenner de que le funcionara. Y mira, nada más.
Pues sí, la dinastía
lo que
de los
le
Yankees
funcionó.
Y Steinbrenner era experto en presentar y correr manager. Sí. Que le preguntaran a Billy Martin.
Y, sí, exactamente. Y en armar conflictos también.
Ya, ese también.
También, también tenía los
personaje.
Suyo. Pues muy padre, Pepillo.
Sí, está padrísimo.
Muy padre.
No, y bueno, y a propósito de que ingresó al Salón de la Fama, David Ortiz, que comenzó con los Mellizos de Minnesota, pero fue con los Medias Rojas cuando llega, pues ahí comienza todo. Llegó cuando, me parece que fue en el 2003, que se quedan en la orillita de la Serie Mundial con el jonrón de Aaron Boone, y ya después, pues toda la historia. Y
¿cuántos títulos ganó con Boston?
Tres.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Y el que fue el último para él fue el del 2013. El del 2013 que le ganan a los Cardenales y le pegan al Waka Waka, que era el fenómeno Michael Waka, y él fue el que pierde el juego 6, que fue el decisivo, que estuvimos ahí en el Fenway. Tenían los Medias Rojas, tenían 95 años de que no se coronaban en el Fenway Park. Y eso fue muy, muy emotivo, que por cierto fue con nosotros Jorge Cantú.
Claro,
estuvimos claro, con él y la pasamos muy bien. Sí,
sí, sí, sí, sí. Tienes razón. Fue una Serie Mundial muy emotiva,
sí,
y además histórica para Medias Rojas, sin duda, ¿no? Muy buen recuerdo, Pepillo. Muy buen recuerdo. Y aquí está tú, Nancy.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, quita tu mugre.
La verdad está muy padre.
Llévese la basura.
La verdad está muy padre.
Sí, sí,
¿y
está,
ladrón de salió, Pepillo?
Sí está bonito, sí está bonito. Pues fue a sugerencia del señor Agustín Castillo, de aquella época, porque de repente se daba sus vueltas, aunque sí no iba a trabajar, se daba su vuelta, y máxime si llegaban los Medias Rojas de Boston, se iba a algún juego.
Ajá.
Y entonces, en ese 2007, la pasé bastante mal en la recta final de ese año, me enfermé bastante, pero todavía sigo robando oxígeno. De ahí para
no
acá.
¿No fuiste a la Serie Mundial de
2007? No fui a la Serie Mundial precisamente por la operación que me hicieron de la diverticulitis, la peritonitis y todo, andaba yo bien fregado. Y entonces no pude ir a la Serie Mundial. Y entonces, luego Agustín, en favor de esa época, traerme la figura de David Ortiz.
Padrísima.
Estuvo padre, pero por cierto, con todo y todo, sí me tocó en esa Serie Mundial venir a hacer aquí el previo con el Mago Septién.
Con el Mago, claro.
Estuve con el Mago, que fue pues realmente la última ocasión que trabajé con el Mago Septién. Vine con él, no podía ni cargar las cosas. Me acuerdo que mi hijo era el que me traía y me cargaba todo y me llevaba, porque no podía ni manejar ni nada. Y entonces sí estuve con el Mago, que me acuerdo que llegaba con una maleta como si se fuera de viaje, chiquitín. O sea, y ponía un tenderete tremendo.
Ay, pero que si achú.
No, pero yo no traía cuadros y cosas de eso.
Ah,
okay.
Lo que pasa es que
me tenía que decir algo el señor.
Lo que pasa es que el Mago traía, así como Pepillo trae su baúl,
sí,
el Mago traía también todos sus recortes y su arsenal.
Libros.
Para impresionar,
cuadros,
a la Garruña.
Fotografías y todo eso, ya sabrás, ¿no?
El cheque que le firmó Alejo.
Exacto. Ah, todo. El libro de Valenzuela de aquella época. Ajá, no.
Sí, el recorte del home run más largo de Berrug.
La foto con Joe Chamaco, el gran villanista. Todo, ya no sabíamos cómo ir de lazo.
Ya no sabíamos el guión.
Sí, pero sí, sí, fue aquella ocasión de la Serie Mundial, que entonces ya han pasado, ¿cuántos? 2007, entonces 15 años.
15 años.
15 añitos.
Wow, sí. Bueno, aquí muy bien, Pepillo. Muy bonito el baúl, muy bonito. Ahí lo dejamos.
Pásale, chavita.
¿Te quieres llevar la caja?
Vale.
Ah, no, ese es mi folder, chiquitín. Ese no es importante. Ese no es importante.
Ese es un extrita.
A ver, te paso la caja, chiquitín.
Bueno, antes de despedirnos, Henry, platícanos, por favor, ¿cómo es eso de que la NFL no fue la que puso la sanción para el quarterback de los Browns de Cleveland?
De Sean Watson. Pues sí, lo que pasa es que en el nuevo contrato colectivo de trabajo que se firma hace un par de años, cuando vinieran este tipo de situaciones de medidas disciplinarias, Roger Goodell dijo, bueno, yo quiero ser juez y parte. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que hubo una audiencia con Deshaun Watson hace cosa de 3-4 semanas. Él presentó su caso, apoyado por la Asociación de Jugadores y por otro lado la NFL. Y todo esto se lo presentaron a Sue Robinson, que es una jueza independiente, que fuera jueza federal. Y entonces ella pues tomó las riendas del caso, ¿no?
Entonces esto es como, digo, situaciones distintas, pero es como el arbitraje, que vas a un juzgado y con un juez independiente del béisbol de Grandes Ligas.
Exacto, y entonces la jueza pues escuchó los argumentos de ambas partes, les dijo, como sucede también en muchos de estos casos, porque todo el mundo estaba diciendo, no, pues qué es lo que pasa, por qué todavía no hay una decisión, y por qué no, y ya se pasaron los días. Ella les dijo a las partes, la primera semana de agosto voy a sacar una determinación. Y muchas veces lo que hacen en esos casos es, pues para dar tiempo a que las partes se arreglen, uh-huh, afuera de la corte. Uh-huh. Hubo dos ofertas para Deshaun Watson. Una que fue antes de las audiencias, en donde la NFL le dijo, te vamos a suspender toda la temporada. ¿Lo tomas? Y entonces él dijo, no. Y entonces ya viene esto de la audiencia. Terminando las audiencias, hubo otra nueva oferta de la NFL. Y le dijeron, mira, te vamos a suspender 12 juegos y 10 millones de dólares. Que 10 millones de dólares es su salario del año pasado. Que recuerdan, no jugó con los Tejanos de Houston, pero él estaba en el roster activo y pues caía la lana.
Su firulilla.
Y tampoco lo aceptó. Pero bueno, eran ya 12 juegos. Me llamó la atención el domingo que salió un comunicado de la Asociación de Jugadores en donde pues daban... A mí me dio la sensación de que ya sabían algo. Porque pues hablaban acerca de que había sido un procedimiento justo de acuerdo a los lineamientos y que ambas partes habían tenido la oportunidad de expresar su punto de vista y que pues el campamento de Sean Watson estaría aceptando lo que determinara la jueza Sue Robinson y que esperaban que la NFL lo hiciera también. Entonces pues así como que ya veían vientos favorables. Uh-huh. Total que pues aparece la jueza Robinson el lunes y da su veredicto, que es una sanción de 6 partidos para Deshaun Watson. Que también hay mucha gente que no conoce el tema, entonces dice, ¿cómo es que la NFL le mete nada más 6 partidos? O sea, no es la NFL, es la jueza.
Y seguramente la NFL quedó molesta con la decisión.
La NFL tiene, aquí la bronca es el tiempo, estamos grabando en martes y esto sale el miércoles, pero la NFL tiene 72 horas para presentar una apelación. Y ante todo esto se ven pues 3 caminos. O sea, uno de ellos... Tienen estas 72 horas para que la NFL, pues mira realmente la temperatura de cómo está el ánimo de la gente en redes sociales, en todo esto. No quiero decir, el 40% de los seguidores de la NFL son mujeres. Entonces, y el caso de Sean Watson, bueno, pues es de acoso sexual a 25 mujeres. Se presentaron esas 25 demandas, 24 ya fueron solucionadas.
Eso es lo que te voy a preguntar. Ya solamente quedó una.
Solamente queda una viva. Y además no hay que olvidar que ya en un par de ocasiones una corte en Houston determinó que no iban a presentar cargos criminales contra Sean Watson. Es, ¿no?
Era de billete, ¿no?
Sí. Exactamente. Entonces ya solamente falta uno por determinar. Algo muy importante de la jueza es que ella dijo que no veía conducta violenta en estos alegatos. Y también se basó, y pues la mayoría de los jueces lo hacen, en casos anteriores. Uh-huh. Y ella se basó desde el 2015, 32 casos de la NFL también de violencia y de conducta que va en contra de los lineamientos de la NFL.
Pero ahí de violencia, ¿no?
O sea, violencia de esa doméstica.
De este tipo de situaciones.
Sí, 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 sí.
Y ella vio que de esos 32, en 21 casos, la sanción habían sido 6 partidos. Entonces, bueno, primera vía. O sea, alguien de la NFL le puede decir a Roger Goodell, que bueno, es Goodell el que le dice a alguien, oye, dime a mí, que voy a apelar la sanción, ¿no? Y entonces ahí podrían pensar, bueno, Podemos pensar en poner una sanción que sea de 8, de 10, de 12 juegos. ¿Será eso suficiente? ¿Cómo reaccionaría también la gente ante ese tipo de castigo? Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, esa es una de las vías. La otra vía, pues, es quedarse con la sanción de la jueza Robinson. Y decir, uh-huh, bueno, pues finalmente este es un procedimiento al que nos pusimos de acuerdo los dueños de los equipos, la asociación de jugadores, y nosotros vamos a acatar esa disposición, porque en eso quedamos, ¿no? Y otra vía, pues puede ser, ¿sabes qué? Deshaun Watson, te vamos a castigar un año, y entonces que Deshaun Watson diga, no, pues yo no estoy de acuerdo, y entonces vamos a pelearnos en tribunales, y todo esto se puede alargar, y alargar, y alargar, y alargar, y vamos a tener Deshaun Watson en el partido inaugural de la temporada, porque la asociación de jugadores va a presentar un recurso en donde se va a levantar toda esta sanción, y entonces él estaría a partir del día 1. Hasta ver hasta cuándo se lleva a cargo todo este proceso, que seguramente podía jugar toda la temporada de Deshaun Watson.
Y cómo termina también, ¿no?
Claro.
¿Cómo termina? Porque a lo mejor se quedan con las manos vacías.
Claro, porque además van a decir, oye, o sea, la jueza Robinson presenta estas pruebas y ella basa su sanción en estas pruebas. ¿Qué pruebas diferentes tienen,
claro,
ustedes?
Claro.
Y la NFL, pues aparentemente no tiene nada diferente.
No, pues no.
Entonces, está muy interesante esto. O sea, a lo mejor la NFL, para no verse débil o tibia...
Uh-huh. Sí, querrá buscar algo más de sanción.
Una cuestión de imagen, ¿no?
Claro, porque además, o sea, pase lo que pase, va a quedar mal Goodell.
Sí.
Pase lo que pase, sí, va a quedar mal. Entonces, yo creo que lo que puede suceder es que le digan a Watson, ¿sabes qué? Te vamos a sancionar 12 juegos... que es prácticamente el doble de lo que recomendó la jueza Robinson, es sin goce de salario, que le costaría $57,500 por partido, pero también la forma en la que se estructura el contrato de Sean Watson es interesante, porque este año va a ganar $1,000,000 nada más. Ya a partir del año próximo va a cobrar más de 40.
Él sabía. Sí. Bueno, él sabía cómo venía la pedrada.
Él y todos sabían cómo
venía. Y todos, exactamente.
Entonces, yo creo que... Porque, o sea, la NFL no quiere tener estos líos de tribunales y de cosas. Quieren ya, adiós, ¿no? Exactamente. Una cosa es la cuestión moral y otra cosa es su negocio.
Pues sí.
Entonces, yo creo que sí van a recomendar una sanción que sea un poco mayor. Y que Deshaun Watson pues, le estará acatando y se acabó el asunto.
Fíjate que, el tema es bien interesante porque si quiere pisar el acelerador la NFL,
ajá,
y verse más, como dicen, papista que el papa,
ajá,
entonces también puede venir un conflicto, ya olvídate de Deshaun Watson, puede venir un conflicto con la asociación de jugadores, ajá, para más adelante. Ajá. Porque tú dijiste, a ver, ¿Cómo vamos a resolver estas cosas? Con un juez externo.
Sí.
Con un juez que no tenga nada que ver con la liga. Y ahora no estás aceptando lo que decide el juez, o en este caso la jueza. Ajá. Entonces, a lo mejor también, por no resolver o no terminar este tema...
Concluir el rollo, ¿no?
Entonces puedes provocar un conflicto mayor para más adelante, ¿no?
Sí, ya saben que se las guardan, ¿eh?
Ah, no, claro, pero por supuesto.
Y después cobran, pero, sí, no, pero bonito.
No, la asociación de jugadores no lo olvidaría, sí, eso es un hecho.
No, pero para nada. Entonces ya, ahora de lo que explicaba el Enricón, entonces supuestamente o se quedan los 6 partidos,
ajá,
fuera. Y estaba yo viendo la lista de los juegos, creo que solamente 2 son los más fuertes, ¿no? Que son Cargadores y Nueva Inglaterra, que serían el 5 y el 6.
Y su primer partido sería contra los Cuervos de Baltimore.
No, no es contra las Panteras de Carolina.
No, su primer partido de regreso.
Ah, pues, de regreso, perfecto.
Sí,
digamos
que el séptimo partido, uh-huh, del séptimo.
El séptimo juego, pero digamos, abren la temporada en Carolina y ya después... Entre los rivales que van a tener van a ser los Jets, por ejemplo, los Halcones de Atlanta. Entonces está, creo que más o menos, los Acereros, que pues son una incógnita ahora, pues unos Acereros sin el Big Ben, etcétera, y ahora con Mitch Trubisky, que se perfila para ser el mariscal de campo titular. Pero el cierre ese 5 y 6, ahí sí está la cosa, enfrentando a Cargadores y a Patriotas, pero van a tener la ventaja de jugar en Cleveland.
Y Jacoby Brissett es el mariscal, ajá, de campo titular, ¿no? En dado caso de que no esté, ajá, Sean Watson. Y lo que sí es una incongruencia, ajá, es que tienes a Calvin Ridley, el receptor de los Halcones de Atlanta, que por haber metido ahí $1,500 sí. y no sé qué, además apostando a que ganaban los Halcones de Atlanta, lo suspenden toda la temporada. Y en este caso, pues estamos hablando de solamente serían, en este momento, 6 partidos.
No, no tiene lógica.
Se sobregiraron.
La verdad no tiene lógica. Digo, entiendo que sean muy, muy quisquillosos en el tema de las apuestas y demás, pero no tiene ninguna lógica.
Oye, y algo antes de que se me olvide, lo de la sanción a los Delfines de Miami.
Ah, sí,
también estaba el caso de Brian Flores, que los había demandado porque pues él decía, bueno, entonces cosas que lo corrieron, porque no acató las órdenes de Stephen Ross, el dueño del equipo, de, pues mira, déjate perder. Bueno, no, finalmente lo que queremos es la primera selección colegial y estaban enamorados.
Henry, ¿cómo se puede filtrar eso? O sea, está pésimo que suceda, pésimo, ah, pues, terrible, contra todo lo que es lo deportivo, pésimo. Pero además, ¿cómo se filtra?
No, bueno, digo, la demanda de Flores.
No, bueno, es que no puede ser. O sea, tienes que ser muy idiota para hacer una cosa así. No Flores, sino el dueño.
Sí, Stephen Ross, que digo, pues es de los que heredan los equipos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, el caso es que le ofrecían $100,000 por partido perdido. Y estaban enamorados de Joe Burrow. Ajá. Y digo, no está nada mal estar enamorado de Joe Burrow, ¿no? Sí. O sea, qué clase de quarterback. El caso es que, bueno, a Brian Flores
no se consigue así un jugador.
No, a Brian Flores lo corren, él demanda pues a varios equipos, no nada más a los Delfines de Miami, por el proceso absurdo de entrevistas y de contratación y todo esto. Entonces demandó a los Gigantes y demandó a los Broncos de Denver, en fin. El caso es que pues la NFL dice que no encontró nada en este caso en su investigación para pues sancionar a Stephen Ross y a los Delfines de Miami.
O sea que no le creen a Brian Flores.
Pues dicen que no hay tampoco un testigo.
Sí, claro.
En ese aspecto. Pero sí los castigaron con perder la selección de primera ronda del 2023 y la tercera ronda del 2024. Y además al dueño lo castigan con $1.5 millones por haber contactado a Tom Brady cuando todavía estaba bajo contrato con los Delfines de con los Bucaneros de Tampa durante la temporada del 2021 y terminando la campaña del 2021, y también con Sean Payton de los Santos de Nueva Orleans sin haberle pedido permiso, en este caso a los Santos de Nueva Orleans, para tratar esos asuntos con Sean Payton.
Qué cañonazo, ¿eh? Perder la primera selección colegial del próximo año es muy duro, muy duro. Y pues también la imagen de los Delfines, ¿no?
¿Cómo no?
Entre lo de Brian Flores y ahora este rollo de que andaban coqueteando con Brady, pues es la imagen que da mal.
Con Brady también algún asunto de en un futuro hacerlo ejecutivo del equipo, en fin, o sea, de una trayectoria que podría tener ya después de ser jugador activo. Pero definitivamente a Brian Flores pues le dolió mucho que lo cepillaran después de que había tenido una temporada ganadora. O sea, realmente no había argumentos para correrlo. Y sin embargo le dieron cuello. Y había otra cosa, muchachos, que quería yo comentar. Lo de Divo Samuel.
Qué contratazo.
Lo de Divo Samuel, que no sé, que él se quería ir, no sé cuánto. Y finalmente, pues hace unos días se arregló por 3 temporadas.
Sí, y unos días antes se había arreglado con Seattle DK Metcalf. Uh-huh. Y pues es un contrato muy parecido. Y la razón pues, es que la gente es el mismo para los dos. Entonces, Metcalf, bueno, pues ahora es el rostro del equipo. Todo es que se fue Russell Wilson. Uh-huh. Y por el otro lado tienes a Divo Samuel, que el año pasado estuvo sensacional como receptor, como corredor, fundamental en esa escuadra de los 49. Que todavía falta una pieza, ¿no? Y la pieza es... ¿Qué va a pasar con Jimmy Garoppolo? Uh-huh. ¿A dónde se va a ir?
Aunque ya dijeron que Trey Lance es el quarterback titular.
No, o sea, Lance es el titular. La cosa es...
¿A dónde va?
Exacto, y además su salario es $24 millones sí. de dólares.
¿A dónde va Jimmy G? Bueno, a mí lo que me llamó la atención de lo de Samuel es que son 70 y tantos millones, ¿no?
73 millones.
73 millones. Pero son 58 millones garantizados. ¿Sí? O sea, mañana se puede romper la pierna y no volver a jugar y le tienen que palmar 58 millones de dólares. Uh-huh. Eso es lo que vale. Digo, obviamente el contrato es fabuloso para Samuel, pero lo que vale de su contrato realmente es... el dinero garantizado, porque es un dineral. O sea, normalmente la garantía para los jugadores pues está entre el 20 y el 25%, y aquí le dieron más del 60, casi el 70%.
Bueno, de Deshaun Watson los 230 millones son garantizados.
Es que, digo, ahora sí que depende de la capacidad de maniobra de los agentes, ¿no?
Sí.
Evidentemente. Y de qué tanto te interesa tener a ese jugador. No, ya tener el 100% garantizado sí, ya es de locura, ¿no?
Del contrato de Kyler Murray era 160 millones. Que, por cierto, lo platicamos la semana pasada cuando vino todo lo de la cláusula esta de estudiar 4 horas a la semana y no sé qué tanto. Levantó tanta ámpula que pues finalmente decidieron los Cardenales quitar esa cláusula del contrato.
O sea, que siga de burro.
¡De huevón! Pero...
Ya no estudia la película.
Pero la exhibida, ¿quién se la va a quitar?
¡Claro!
Pues, y cada partido que pierdan los Cardenales, pues ya... ¡Huevón! O sea, ¡estúdiale!
Sí, no. Para que siga manteniendo su perfil de holgazán. Sí, pero
le,
bueno.
Le dio COVID, por cierto.
Para rematar en tablas.
¿No? Le dio COVID a Kyler.
Oye, pero de lo de Divo Samuel le da otra dimensión al ataque.
No, pero claro, por supuesto.
¿Cuántas anotaciones? Creo que tuvo 8 touchdowns. 8 anotaciones por tierra nada más la campaña anterior, y cuando empezó ese sistema de darle más el balón y que lo corriera, fue cuando San Francisco levantó.
Ah, es un espectáculo de tipo. Sí. La verdad es que es un espectáculo. Sí, sí. Bueno,
la llamada
en altavoz.
Ya nos íbamos, pero
bueno. Bueno, buenos días, más bien buenas tardes. Sí. Sí. Para servirle.
Sí. Aquí toma su tiempo, oiga, está invitando a llegar a cabo su renovación.
Oiga, pues lo que pasa es que estamos trabajando, estamos al aire en un programa, pero entonces si es usted tan amable en llamarme más tarde, con mucho gusto lo atiendo.
Te pusiste mute.
Ah. A ver.
Ya te colgó.
Ah, ya me colgó.
Ya te colgó.
Qué poca madre de este güey.
Si le pusiste mute, obviamente no te escuchaba.
Fue sin querer.
No. O sea, él te mandó al carajo porque pensó que tú lo habías mandado al carajo.
Exactamente.
O sea, qué cosa.
Bueno. Si me vuelve a llamar, oye, lo vuelvo a mandar.
¿Y si vas a renovar o no?
No, pues, pero no. Lo que tengo está muy bien, o sea.
Por eso, renovarlo.
Renovar.
Ah, sí, bueno, está bien.
Porque yo le iba a preguntar cuál era tu plan.
Pues ni sé, chíquete, ni sé. Lo que sucede es que.
Y yo no sabes cuál es tu plan.
No, hijo santo. Es que.
Recibe llamadas,
es,
ya se llama.
No, es que.
Tiene internet.
Eso es. ¡Carajo! ¡Nada, mi chance! Es que esos asuntos los arreglo con mi hija, ¿verdad? Que es la que se encarga de esos menesteres. Pero el año pasado, a principios del año pasado, sí, creo que sí fue el año pasado este, que se me fastidió el teléfono, fui y tuve que comprar un teléfono nuevo. Directamente en la casa donde venden estos. Entonces ahí ya fue todo el rollo, ya directamente
ahí
con ellos. Ahí directamente con ellos. Uh-huh. Sí, porque el teléfono, el anterior ya valía madre, porque ya no se escuchaba todo ese boleto. Entonces, pues.
¿Usted se escuchaba bajito?
No, bueno, pues sí, mijito santo, pero bueno, en fin. Ya.
En fin, bueno. Ya nos vamos. Henry y Pepillo, cuando les digo yo, y ahorita que estábamos hablando de los Browns de Cleveland, cuando les digo yo, Browns de Cleveland, ¿de qué jugador se acuerdan?
Jim Brown.
Ay, me acordé luego de Leroy Kelly, un corredor buenísimo de los años 60.
Yo Bernie Kosar, fíjate. Sí. Bernie Kosar.
Sí, mi segunda opción habría sido Brian Side.
Brian Side, claro. ¿No?
Qué bueno, por supuesto. Una gran figura es Ernie Davis, ¿no?
Sí.
Llegó aquí, inclusive hay una película.
Sí.
¿No? Por ejemplo, también, digamos, una segunda opción, Ozzie Newsome.
Ozzie Newsome, el gran ala cerrada. Sí, y ¿sabes qué? El Kid Byers y los corredores que tenía.
Sí, Biner y Mack.
Ernest Byler.
Biner y Mack.
Y Kevin Mack.
Sí, exactamente. Los dos tuvieron una sola temporada más de 1,000 yardas.
Ajá. Oye, y Matthews, el papá del greñudo este.
Y Matthews, sí, claro.
Sí.
Muy buenos jugadores han pasado por ahí. Muy buenos.
Pero sí, es el Leroy Kelly, era un gran, gran corredor. Usaba el número 44 cuando se empezaron a hacer las transmisiones aquí. aquí en Telesistema Mexicano en los años 60.
El primer partido de temporada regular que se transmitió en Telesistema Mexicano fue Cleveland-Dallas.
¿El primero?
Sí, o sea, el primer partido de NFL, y esto lo sé por el señor Segarra, el primer partido que se transmitió fue el Super Bowl 1, y luego ya se inició con la siguiente temporada, y el primer juego que se transmitió vía microondas y en vivo y a todo color, Dallas Cleveland.
De la época de Don Meredith, y ahí estaba Leroy Kelly, justamente. Sí. Y tenían un muy buen coreback, Frank Ryan se llamaba
el coreback de Cleveland. Y también el primer juego por la noche fue de Cleveland, ¿no?
Sí, contra los Jets.
Cleveland Jets, que fue en el 70. Ajá. Cleveland Jets fue el primer lunes por la noche, pero en el 71 fue cuando se empezaron a transmitir los lunes en la noche, pero los transmitía Televisión Independiente de México, el Canal 8 Independiente fue quien primero transmitió los lunes en la noche.
Y ya luego lo heredó Televisa, digamos.
Exactamente, ¿no? Y ya posteriormente, pero ahí era donde narraba Fernando Bonroso.
O sea, Fernando empezó
Fernando
con los lunes en la noche.
Con los lunes en la noche, exactamente. Mira. De aquel lejano 1971. Sí. Y Canal 8 Independiente empezó a transmitir los juegos, digamos, de una manera semanal, los juegos de colegial, de cada 8 días, de Alabama y todo esto. Y allí estaban las transmisiones Eduardo Andrade. Uh-huh. Lalo Andrade narraba todo, sí, narraba todo. Muy buen cronista.
Muy bueno.
Lalo Andrade.
¡Karim!
bueno, narraba la lucha en patines y
sí,
todo eso.
Claro, claro, sí. La lucha sí, en patines.
El box y el fútbol. Sí. El fútbol.
No, bueno, Lalo narró muchísimo.
Muy versátil, muy buen comentarista.
Henry, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades, Henry. Sí. Buen viaje, además.
Gracias, muchas gracias.
Que te festejen como Dios manda.
Ya te cuido a tu chamaco.
Muy bien. Que te vaya muy bien, Henry. José Bicentenario.
Muchas gracias. Ya la próxima semana estaremos dando guerra.
Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.